Vamos a leer en el capítulo 7 de Mateo. Los versículos 1 a 6. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las oyen con sus patas y volviéndose os despedacen. ¿A razón de qué introduce el Señor Jesús a estas alturas en su sermón el tema de juzgar a los hermanos? Seguramente podríamos proponer diferentes preguntas a esta respuesta. No hay nada explícito en el texto. Pero quiero proponer un par de ideas. Seguramente una de las razones por las que ahora empieza a tratar este tema de nuestra propensión al enjuiciamiento de los hermanos es porque sabe bien que cualquier discípulo que se esfuerza por vivir de acuerdo con las enseñanzas de los capítulos 5 y 6, podría sufrir la tentación de mirar con desprecio a aquel otro discípulo que en su opinión no se está esforzando debidamente. La gente impía tiene toda una serie de pecados obvios en su vida. La gente espiritual también se presta a cierta clase de pecados. Y uno de ellos es asumir aires de superioridad, despreciar y descalificar a otras personas que consideran más pecadoras. La arrogancia de confiar en su propia justicia, lo cual evidencia una falta de comprensión realmente del Evangelio. Porque estamos de pie solo por gracia y confiamos solo en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, el pecado de enjuiciar, de condenar, de despreciar y marginar a otras personas por nuestra supuesta superioridad moral y espiritual, es el típico pecado del hombre, de la persona religiosa. Y Carson tiene estas sabias palabras que decir al respecto. ¿Qué poderosa y peligrosa puede resultar la tentación de juzgar? Yo me he tomado en serio el desafío a ser santo y he adquirido con enorme esfuerzo un cierto nivel de disciplina, servicio y obediencia formal. Ahora me digo, puedo permitirme mirar por encima del hombro a mis amigos y colegas menos disciplinados. Como resultado, miro de reojo a aquellos cuya visión desde mi punto de vista no es tan amplia como la mía, cuya fe no es tan estable, cuya comprensión de las profundas verdades de Dios no es tan buena, cuya lista de servicios no es tan impresionante. Esta actitud crítica puede llegar a ser tan venenosa que hombres cuya estatura espiritual, cuya integridad personal y provechoso servicio son muy superiores a los míos, de algún modo acaban siendo pigmeos espirituales y mendigos intelectuales cuando he acabado mi autoevaluación. Para que los desafíos y patrones impecables del Sermón del Monte no induzcan a este feo pecado, Jesús advierte: no juzguéis para que no seáis juzgados. Así que, en primer lugar, podemos decir que la enseñanza del Sermón del Monte hasta aquí, mal asimilada, es decir, asimilada como teoría más que vivencia, y asimilada a fin de darnos aires de superioridad con respecto a los demás que no han asumido estos retos, puede conducir a actitudes condenatorias, y por esto Jesús ahora pasa a hablar de este tema. Pero más específicamente, creo que podemos relacionar este tema del enjuiciamiento con lo que acabamos de ver sobre las finanzas, sobre las riquezas, el afán materialista. Porque el espíritu crítico y enjuiciador se desarrolla entre nosotros con especial virulencia cuando se trata de temas económicos. Nos resulta fácil expresar nuestra preocupación, entre comillas, por el supuesto materialismo de cierto hermano que tiene mejor salario que nosotros o tiene más bienes materiales que nosotros, cuando en realidad nuestra preocupación estaría mejor dirigida hacia nuestra envidia y no hacia sus riquezas. ¿Os acordáis que Jesús acaba de denunciar dos formas de materialismo que se pueden dar entre nosotros? El materialismo abierto de acumular riquezas y el materialismo más sutil de afanarnos en la vida por asuntos materiales a expensas de nuestra búsqueda del reino de Dios. Quien ha escuchado estas enseñanzas sobre las riquezas podría sufrir la tentación luego de empezar a criticar a todos los ricos y todos los ansiosos de la congregación. O mientras escucha las palabras de Jesús, en vez de aplicarlas a sí mismo, puede visualizar a todos los más adinerados de la congregación y decir qué lástima que no están aquí, porque ellos necesitan esta enseñanza. Así pues, yo veo cierta lógica en la necesidad de salvarnos de ir al otro extremo y hacer de nuestro discipulado fiel una excusa para criticar a los demás. En todo caso, como veíamos la semana pasada, este capítulo nos va a enseñar que no debemos juzgar en el sentido de condenar, de tener espíritu crítico, condenatorio, pero a la vez que necesitamos juzgar constantemente en el sentido de ejercer nuestras facultades críticas por cuanto hay toda una serie de errores en los cuales podríamos caer si no tenemos cuidado. Pero evidentemente, esta ambivalencia, juzgad, no juzguéis, es difícil de dilucidar, no solamente en teoría, en estas clases, por ejemplo, sino más aún en la práctica de la vida. Saber poner frontera entre el juicio legítimo, correcto, válido, y el juicio pecaminoso, pues es un asunto muy fino. ¿Y quién de nosotros tiene las facultades morales tan afinadas como para hacer acertar siempre? Pero es el Señor nos estará pidiendo esto mismo, que sigamos una senda estrecha trazada en medio de dos peligros. Por un lado, el peligro de no discriminar, de no ejercer juicio, y como consecuencia dejarnos engañar por las personas, por las ideas, por el mundo en el que vivimos. Y por otro lado, el peligro de volvernos justicieros intolerantes en nuestras relaciones fraternales, condenar a los demás, ir por la vida con actitudes críticas y severas y antipáticas. Para ciertos efectos debemos entender que fracasaremos en la vida de fe si no ejercemos nuestras facultades críticas, si no estamos adquiriendo cada vez mayor sabiduría, cada vez más discernimiento de situaciones, de personas, de cómo funciona el mundo, de cómo funciona la iglesia, de cómo funciona la gente. Para otros efectos, fracasaremos si ejercemos indebidamente estas mismas facultades críticas. Por lo tanto, no es cuestión de dejar de utilizarlas, tampoco es cuestión de utilizarlas para nutrir sentimientos negativos con respecto a nuestros hermanos. A la luz de este planteamiento, a la luz de todo lo que va a seguir acerca de la necesidad de juzgar en el resto del capítulo, es obvio que el principio general que encabeza el capítulo, no juzguéis, no puede ser entendido en un sentido absoluto y universal. Tenemos que entender bien a lo que Cristo está refiriendo cuando dice no juzguéis. Creo que a todos nos resultará obvio que Jesús no está diciendo que en lo sucesivo los padres no deben evaluar las acciones de sus hijos y cuando fuera necesario corregirlos, porque esto entraría en contradicción explícita con toda una extensión de enseñanzas de la palabra de Dios. Tampoco está diciendo que los líderes de la Iglesia no han de ejercer sus facultades críticas a fin de discernir entre falsos profetas y hombres de Dios, porque si no, van a permitir que la docencia de la Iglesia esté en manos de personas que van a introducir ideas erróneas. Cristo mismo va a decir esto más adelante en este capítulo. Tampoco quiere decir que los pastores no deben distinguir entre las ovejas genuinas y lobos disfrazados de ovejas, o que no deben supervisar el gobierno y la disciplina en la vida de la Iglesia. Tampoco está diciendo que la Iglesia no debe criticar la inmoralidad de la sociedad en la cual vive, ni que debe censurar aquello que sabe que está mal. Tampoco, a mi juicio, está cuestionando la necesidad de tribunales humanos de justicia. Es importante puntualizar esto porque diferentes grupos cristianos radicales han pretendido que este versículo significa que ningún cristiano jamás debe tener nada que ver con los tribunales de justicia en nuestras sociedades. Los anabaptistas, por ejemplo, bajo menos menos Simmons, eran de esta opinión al principio de su existencia. También el escritor ruso León Tolstoy abogaba a favor de la abolición de los tribunales porque Jesús había dicho: no juzguéis. Y ha habido a lo largo de la historia de la Iglesia diferentes grupos ermitaños de tiempos primitivos y otros grupos radicales más recientes que han abogado a favor de esta postura. Claro, el texto aquí no es explícito. Tendríamos que reunir un montón de argumentos procedentes de otros textos bíblicos. Pero la sola existencia de esta ambivalencia en este capítulo, juzgad, no juzguéis, hace que sea precario aplicar el no juzguéis a los tribunales. Ciertamente, hay muchas situaciones de la vida en que es necesario que formemos una opinión acerca de otras personas. Incluso hay situaciones en las que es necesario expresar nuestra opinión ante terceras personas. No con afán de calumniar, pero porque sabemos que si no hablamos, otros sufrirán las consecuencias. La seguridad ciudadana depende del discernimiento y la veracidad de testigos dispuestos a presentar evidencias y formular opiniones ante los tribunales. Y el buen gobierno de una nación, de una iglesia o de una familia exige que los jueces, pastores, padres, etcétera, evalúen constantemente la acción de otros y cuando procede que tomen las necesarias medidas de corrección. Tomemos el ejemplo del propio Jesús. Si absolutamente no debemos juzgar nunca, entonces, ¿qué hacemos con él? Porque en ciertos sentidos él mismo juzgaba. Él no tenía remilgos en el momento de advertir a los discípulos acerca del peligro de la hipocresía de los escribas y fariseos, por ejemplo. Pero no puedes advertir contra esta clase de hipocresía sin haber juzgado implícitamente de antemano. Es decir, sin haber estudiado la vida de estos señores y llegado a la conclusión de que su vida es una farsa, un contrasentido, e implícitamente al advertir en contra de su mal ejemplo, pues hay algo de juicio ahí en medio. Cuando nos dice en el versículo 6 que no debemos dar lo santo a los perros ni las perlas del Evangelio a los cerdos, presupone que seremos capaces de distinguir entre la gente a los que son cerdos y perros. Y al mismo no le importa llamarles tales, como tampoco le importaba llamar a Herodes aquel viejo zorro. Tenemos que distinguir entre falsos maestros y buenos maestros. Si no sabemos examinar las palabras y las acciones de la gente, discernir sus intenciones y motivaciones, formar opiniones acertadas acerca de su carácter y su ética, daremos mucho lugar al diablo en muchas situaciones en nuestros hogares, en nuestras iglesias locales y en nuestras situaciones sociales. Lejos de suponer que debemos estancarnos en nuestro crecimiento en discernimiento, o que debamos renunciar a esta área de nuestra vida, creo que la palabra de Dios más bien nos enseña cómo ser sabios. Nos habla acerca de cómo es el ser humano, cómo es el mundo, qué principios morales están operando en el mundo y en nuestros vecinos, a fin de que estemos en vigilancia. Nuestro discernimiento, por lo tanto, debe ir en aumento. Pero ojo, al ir en aumento nuestro discernimiento, al recibir muchos desengaños, porque con el paso del tiempo podemos ir descubriendo que cada vez menos de lo que brilla es oro. Y esto puede provocar en nosotros un espíritu de amargura, de resentimiento, de rechazo, de descalificación, de desprecio a los demás, según lo cual acabaríamos siendo nosotros los únicos buenos y todos los demás un desastre. Y si has conocido a alguna persona así, sabes que normalmente llevan una gran amargura de espíritu por dentro, y esta amargura impide que puedan reflejar fielmente el amor de Cristo. Así que, después de decir lo que esta frase no puede significar, no juzguéis, ¿qué quiere decir? A mí me parece obvio que la intención de Jesús aquí es condenar, en palabras de Henriksen, el espíritu de censura, el juicio áspero, el justificarse a uno mismo juzgando a los demás, el juicio sin misericordia y sin amor. O en palabras de otro comentarista, Brown, Cristo está condenando aquella disposición de mirar desfavorablemente el carácter y las acciones de otras personas, la que nos lleva invariablemente a pronunciar contra ellas juicios temerarios, injustos y desagradables. No se trata, pues, de toda clase de juicio, sino de aquel espíritu enjuiciador que en realidad se nutre de una intención maliciosa. El Señor reprueba aquel espíritu crítico, aquella actitud condenatoria que sirve para lesionar nuestras relaciones fraternales y para crear conflictos entre hermanos. Se trata del juicio, que es primo hermano del desprecio, de la descalificación, de la contención. Tengo un poco la sensación de que estoy yendo en círculos, porque estamos volviendo a lo mismo constantemente. Me perdonáis. Vamos a seguir dando vueltas al asunto. En resumidas cuentas, pues, hay ciertas circunstancias específicas en las que el juicio es necesario. Pero si nos paramos a analizarnos y no nos dejamos engañar, creo que tenemos que reconocer que muchas de nuestras palabras enjuiciadoras, muchos de nuestros comentarios negativos o de nuestras calumnias y críticas no pueden ser justificadas por estas circunstancias especiales, sino que son superfluos, desleales y a veces injustos, a veces más el reflejo de la distorsión de nuestra visión que de la realidad que hay en nuestro hermano. Y muchas veces son cosas expresadas por el solo morbo de difamar a los demás. ¿Por qué? Es algo universalmente reconocido que hay ciertas personas que intentan aprovechar la rentabilidad del escándalo. Les gusta el chismorreo porque les reporta cierta importancia entre aquellas personas a las cuales comunican sus difamaciones. Al degradar al otro, implícitamente nos exaltamos a nosotros mismos. Potenciamos nuestra reputación y nos colocamos medallas de virtud, porque se sobreentiende, y el mundo es suficientemente necio como para sobreentender, que quien juzga las flaquezas de los demás está exento él mismo de estas mismas flaquezas. Esta era la situación de los fariseos y los escribas. Las escrituras, en contraste con todo esto, dejan muy claro, y quizás esto os vaya a sorprender o vaya a provocaros preguntas y protestas, que en el caso de tener que optar entre el extremo de la difamación gratuita y el encubrir pecados ajenos, en el caso de tener que elegir, sería preferible la segunda opción, callarnos. Recordaréis que a José se le llama hombre justo en Mateo 1:19 por su decisión de no sacar a luz lo que él supone que ha sido el desliz de María al quedarse embarazada. Cualquier persona que va por la vida con la verdad por delante enseguida habría sacado a relucir los trapos sucios de María. Pero la justicia, conforme a las Escrituras, consiste en proteger la reputación ajena. Por supuesto, no debemos hacerlo si vamos a perjudicar a otros al hacerlo. Pero allí, donde nuestro silencio no va a causar daños y perjuicios, mejor callarnos. Si el otro quiere confesar su pecado, es una cosa, pero ir por la vida denunciando pecados ajenos no corresponde a los santos. Dice Proverbios 11:13, el que anda en chismes revela secretos, pero el de espíritu leal oculta las cosas. ¿Ocultar? ¿Una virtud? Bueno, al menos en esta frase sí. Proverbios 10:12, el odio suscita rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. Espero que no penséis que estoy proponiendo que tenemos que ir tapando, protegiéndonos mutuamente a fin de poder salir con nuestras injusticias, intenciones injustas. Pero allí donde no es necesario lavar los trapos sucios de otro en público, no lo hagamos. No juzguéis. ¿Por qué no? Pues hay muchas razones que Jesús podría haber aducido para explicarlo. Podría haber señalado el hecho de que nuestra visión de los hechos inevitablemente es deficiente, parcial, porque no somos omniscientes y además sufrimos muchas distorsiones por nuestra propia problemática interior. Y esto impide que nuestro juicio pueda ser totalmente acertado. Acerca de Cristo mismo, ciertamente las Escrituras dicen, Juan 2, 24 a 25, conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Pero acerca de nosotros no se puede decir esto, al menos en un sentido absoluto. Tendría que ser cierto, como ya he dicho, que Al crecer en madurez espiritual, al adquirir cada vez más la mente de Cristo a través de la meditación de la palabra, al reflexionar sobre la palabra y sobre el mundo y la gente del mundo a la luz de la palabra, tendríamos que discernir con cada vez mayor acierto cómo es el ser humano, cómo es nuestro prójimo. Tendríamos que ir aprendiendo a leer los ojos de la gente, las miradas y todo lo demás. Pero aun en el mejor de los casos, nuestro conocimiento se presta a equivocaciones, siempre es parcial, y por esto mismo es mejor que no juzguemos. También Cristo podría haber repetido lo que dijo en otras ocasiones, que en su primera venida no había venido para juzgar, sino para salvar. Y por lo tanto, sus discípulos deben compartir hoy por hoy esta misma prioridad. Cuando vemos a un ser humano hundido en pecado o salpicado por pecado, nuestra gran preocupación no debería ser su condenación, sino su salvación. El enfoque de la persona pecadora que debería haber en nosotros de una manera automática, positivo, no negativo, constructivo, no destructivo. Debemos, ante todo, desear la salvación de los demás. Ahora, esto mismo implica tener ojos abiertos para ver el por qué necesita ser salvo. Si somos ingenuos, si vamos al otro extremo que hemos estado describiendo, si en nuestro afán de no juzgar a nadie nos cegamos ante la maldad de la gente y decimos todo el mundo es bueno y España va bien y estas cosas, pues entonces nunca veremos la necesidad de la salvación de todo el mundo ni de España. Así que tenemos que tener los ojos abiertos al mal, pero no para condenarlo, sino porque por allí debemos entrar en nuestro intento de salvar. También Cristo podría haber afirmado, como Santiago 4:12, que en última instancia solo es Dios el que tiene el derecho de ejercer juicio. Este texto de Santiago dice: solo hay un dador de la ley y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Y a la luz de estas palabras entendemos que quien pretende erigirse en juez de los demás, en juez que condena, está usurpando el lugar que pertenece solo a Dios. Ciertamente, en otros sentidos tenemos que ejercer juicio, y ciertamente la Biblia nos exhorta a que nos juzgamos a nosotros mismos. 1 Corintios 11, 28 y 30, 31. Pero a excepción de aquellos casos específicos en los que Dios cede una parte de su autoridad de juzgar a diferentes seres humanos, estoy pensando a las autoridades civiles, los jueces, los líderes de la iglesia, los padres en el hogar, etc., no nos compete alzarnos como jueces. Todo esto es lo que Cristo podría haber dicho, pero de hecho no lo dice. Se limita a dos razones. Y en el resto de esta sesión solamente vamos a mirar la primera de estas dos razones, que encontramos en la segunda parte del versículo 1 y el versículo 2. No debemos juzgar porque el rasero que utilizamos en nuestro enjuiciamiento de los demás será el que será aplicado a nosotros en el juicio. Y para anticipar la semana que viene, en segundo lugar, no debemos juzgar, versículos 3 a 5, porque no es apropiado que los ciegos intenten corregir la poca vista de los tuertos. La norma de juicio, dice Cristo, que será aplicada a nosotros en el día final, es la que nosotros mismos hayamos utilizado en nuestras actitudes hacia los demás. Ahora, esto es enormemente serio y vamos a meditar en ello, pero antes un inciso. Hay algunos comentaristas que toman estas frases de los versículos 1 y 2 no como referencia al juicio final, sino al juicio humano. Es decir, que Cristo sencillamente está diciendo, si vais por esta vida criticando a los demás, podéis esperar que los demás acaben criticándote a ti. Aunque la frase en sí no es explícita y es posible entenderlo en este sentido, yo me inclino a la idea del juicio final por varias razones. En primer lugar, porque el texto paralelo de Lucas 6, 35 a 38 me parece que se inclina en este sentido. En segundo lugar, porque no me convence la idea que acabo de mencionar, que si tú vas criticando a otros, otros te criticarán a ti. Yo no veo en la práctica que siempre sea así. Ciertamente, si eres una persona muy torpe, muy abierta y poco agraciada en tus críticas, entonces sí que puedes despertar el antagonismo y las críticas de los demás. Pero hay formas muy elegantes, muy espirituales, muy rentables de criticar. Y la persona que se adiestra en estas sutilezas, lejos de acabar siendo el objeto de las críticas de los demás, puede encontrarse en un pedestal. Yo te llamo aparte después de esta reunión y te digo, hermano, hermana, ¿te importaría orar conmigo? Es que estoy muy preocupado por fulano de tal, porque esta semana él hizo esto y aquello y lo demás. Y allí te cuento todos los chismes que quiero, pero está disfrazado en la espiritualidad de la oración, y entonces nos ponemos a orar y tú sales diciendo: hay que ver qué santo es David, que siempre automáticamente lleva delante del Señor estas cosas, y su preocupación es para este hermano es tan maja, ¿no? Si queréis, os doy una clase de técnicas a utilizar en la crítica de los demás. Y creo que efectivamente podemos conseguir buena reputación, porque a la gente le encanta el chismorreo. ¿Por qué lee la gente la prensa, especialmente la prensa rosa? Porque hay escándalos. Y es el pastor de tal iglesia, ¿sabes? Y se ha ido con otra mujer. Pues la noticia se escampa por toda España en pocos días. Porque a los evangélicos nos gusta esto. Y la persona que nos lo transmite siempre que sabe disfrazarlo con cara solemne, con suspiros y oraciones, puede sacar mucha rentabilidad de esto. Bueno, estoy abundando en un punto que no es necesario en absoluto. Pero por esto tampoco me convence exactamente que Cristo esté diciendo: si juzgáis, seréis juzgados por los demás, porque no siempre es así. Pero la razón principal, la tercera razón por la que me inclino a la idea del juicio final, es porque a lo largo del Sermón del Monte, los galardones y los juicios que Cristo dice que caerán sobre nosotros si hacemos esto o aquello, suelen ser siempre asuntos de Dios, no de los hombres. Y entonces sería excepcional si ahora, en estos versículos del capítulo 7, hablase solamente en el nivel humano. Cristo, pues, casi está diciendo la ley del talión aplicada a los juicios. Ojo por ojo, diente por diente y juicio por juicio. Según cómo hemos enjuiciado, seremos enjuiciados. Cristo nos enseña que Dios aplicará una justa proporcionalidad y equivalencia, una estricta reciprocidad en la medida con la que mide nuestro juicio. Veremos aplicado a nuestros actos el mismo criterio que nosotros hayamos aplicado a los demás. Si nosotros hemos practicado la misericordia, el perdón, la compasión, Dios nos mostrará misericordia, perdón y compasión a nosotros. Esto lo vimos ya en el 5:7 y en el 6:14. Así que no es nada nuevo. En aquellas dos ocasiones intenté explicar cómo reconciliar esto con el Evangelio de la gracia. Entre paréntesis, resumo diciendo que aquel que realmente ha sido salvo por gracia es una persona por definición que Dios ha quebrantado, o al menos que Dios está en el proceso de quebrantar, y por lo tanto no usa de prepotencia, de arrogancia, de autojustificación, de aires de superioridad en su relación con los demás. Todas estas cosas delatan más bien un problema de inconversión. Por lo tanto, es perfectamente compatible decir: seremos juzgados mediante este mismo rasero que hemos aplicado a la vida de los demás, y a la vez afirmar que en Cristo ya no hay condenación. Si esto es un problema para ti, hablemos de ello después. Os remito a lo que dije en estas dos ocasiones. Si hemos actuado con compasión, entonces seremos juzgados de la misma manera. Pero si en nuestra miseria moral hemos enjuiciado con dureza, con espíritu condenatorio, sin misericordia a los demás, ¿cómo podemos esperar que Dios no sea severo con nosotros? Algunos comentaristas señalan aquí que parece ser que los judíos, los rabinos, enseñaban que en el juicio final Dios iba a tener dos medidas con las que juzgar a los hombres: la medida de la justicia y la medida de la misericordia, y la una o la otra sería aplicada en cada caso conforme a cómo el hombre en cuestión se había portado mientras vivía. Y algo de esto puede estar en el trasfondo de las palabras de Jesús aquí en la segunda parte del versículo 2: con la medida con que midáis, se os medirá. En todo caso, podemos decir en palabras de Lucas 6:38 que quien mide con compasión y con generosidad de espíritu recibirá luego en su regazo medida buena, apretada, remecida y rebosante. Una buena frase para que la aprendáis las amas de casa para la próxima vez que vayáis a la plaza. Decir al que vende verduras o lo que sea: quiero medida buena, apretada, remecida y rebosante. Porque esto es lo que Dios te va a dar si tú vives con compasión, misericordia y generosidad. Pero insisto en que esta enseñanza es muy seria y debe hacernos reflexionar, si no temblar. Como dice Pablo en Romanos 14, 10 a 12, un día todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios para dar cuentas de nuestra vida. Entonces, dice Cristo, se nos aplicará a nosotros aquellas mismas medidas con las que nosotros hemos tratado a nuestros hermanos mientras hemos estado aquí. Entonces segaremos lo que hemos sembrado. Y supongo que es así entre otras razones, porque en cuanto juzgamos negativamente a los demás, demostramos tener un amplio conocimiento del bien y del mal. Recuerdo que cuando yo era un niño pequeño, yo sufría la ilusión de que mis padres eran perfectos. Yo no sé si alguno de vosotros habéis tenido padres tan buenos como los míos, pero yo daba por sentado de que los niños éramos malos, porque alguna vez recibimos un azote, pero nadie daba azotes a los mayores, por lo tanto los mayores tienen que ser buenos, ¿no? Recuerdo, sin embargo, el trauma que me produjo presenciar por primera vez una pelea entre mis padres. Lo puedo visualizar perfectamente. Y poco a poco, al ir creciendo, iba descubriendo que la gente es mala. Y entonces se desarrolló en mí un espíritu cínico, crítico, muy crítico, especialmente en cuanto al mundo evangélico, a los evangélicos, a los creyentes, que son así, esa. Mientras era niño, podía presentar ante Dios el atenuante de que yo era ignorante. Pero en cuanto iba desarrollando mis facultades críticas y condenando a los demás, ya no podía acudir a mi propia ignorancia para justificar mis propias caídas. Lo mismo pasa, me parece, con todos nosotros. Pero los niños son menos engañados que los mayores en cuanto a otra dimensión de las cosas, en cuanto a su propia maldad. Por esto, opino que no es aberrante predicar el Evangelio a los niños. Algunos mayores piensan que lo es porque, claro, el niño es inocente, pobrecito. ¿Cómo le vas a decir que es malo y necesita ser salvo si es un ángel? Pero el niño sabe perfectamente que no es un ángel, es el mayor que se engaña a sí mismo y se cree bueno. Y en el mundo religioso encontramos frecuentemente este extraño fenómeno, que la persona muy estricta en sus criterios morales puede caer en el error de pensar que su misma evaluación estricta de alguna manera compensa el hecho de que él mismo cae. ¿No es esto lo que dice Pablo en Romanos 2? No tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, porque al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas esto, hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás al juicio de Dios? Los judíos creían que por condenar a los gentiles esto les hacía buenos, cuando de hecho practicaban lo mismo. Bien, si nos diéramos cuenta, hermanos, de cómo nos condenamos a nosotros mismos cuando criticamos a los demás, seguramente nos callaríamos. Un buen ejemplo de esto es el del rey David, después de su pecado con Betsabé. Recordaréis que el profeta Natán fue a visitarle y le contó una historia. Un hombre rico, majestad, ha matado a un hombre pobre a fin de robarle una corderita. Y el rey David cayó en la trampa y pronunció sentencia contra aquel rico. Merece morir. Y entonces Natán le dice: tú eres aquel hombre. Por la boca muere el pez. Y nosotros nos exponemos a muerte eterna cada vez que en nuestro enjuiciamiento de otros les aplicamos un criterio que, de aplicarse a nosotros mismos, nos condenaría. Puesto que somos el objeto del amor de Dios, de su perdón y de su paciencia, debemos mirar a nuestros hermanos con los mismos ojos. Como que queremos recibir misericordia en el día final, debemos ejercerla en nuestra relación con nuestros hermanos. Si queremos ser perdonados, debemos aprender a perdonar. Si no queremos ser juzgados, debemos dejar de juzgar. En este sentido, repito, como dice Santiago en el 2:13, el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. Saber que nuestra deuda con Dios siempre es mayor que la que otros pueden tener con nosotros debería hacernos callar. Saber que de aquí a poco estaremos en presencia de Dios presentándole cuentas de nuestra vida tendría que frenar nuestro deseo de ejercer espíritu crítico y condenatorio en cuanto a los demás. Por consiguiente, dice Pablo en Romanos 14:13, por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros. Señor, queremos encomendarnos mutuamente en tu cuidado y pedirte que nos des ojos para entender bien estos difíciles principios de tu palabra y no pecar ni por exceso ni por defecto, sino ayúdanos a juzgar correctamente cuando sea necesario y ayúdanos a no juzgar en este otro sentido de condenar, descalificar. Guarda, oh Señor, nuestras lenguas. Reconocemos en nosotros esta tendencia a querer hablar de cosas morbosas que no edifican. Ayúdanos a amar y por lo tanto a desear proteger la reputación de nuestros hermanos. Danos un corazón que desea salvar, no juzgar el mundo. En el nombre de Jesús. Amén.